¿Y cómo andamos con el tema del sueño? ¿Dormiste bien el fin de semana? ¿Pudiste reponer fuerzas? ¿Pudiste descansar? ¿Recordás que la semana pasada, junto al Dr. Re, habíamos hablado de que debemos ser custodios conscientes del valor del sano dormir? Y el Dr. Re nos había dicho que dormir y soñar son dos funciones biológicas muy necesarias para la vida, y que si dormimos bien, indefectiblemente tendremos una mejor calidad de vida. También nos había explicado que el dormir está marcado por una fase de luz y otra de oscuridad, ¿no? Circadiano, ritmo circadiano. Y hemos aprendido que circa significa alrededor de las 24 horas, es decir, ritmo biológico que marca una parte de día de luz y una parte de oscuridad. Y los seres humanos que tenemos más o menos 8 horas para dormir, 16 para estar despiertos. Pero ojo con esto, porque si dormimos quizás menos de 6 horas, corremos el riesgo de enfermar en cualquiera de nuestras dimensiones. ¿Por qué? Porque el sueño sirve para estabilizar nuestros sistemas corporales. Hoy nos queremos detener en las fases del sueño, o el sueño, o el buen dormir, según las etapas evolutivas de la persona, ¿no? El sueño en la infancia, más aún el sueño desde el vientre materno. ¿Qué pasa con el sueño en la adolescencia? Los chicos que salen mucho de noche, y si hablamos de fin de semana, por ejemplo, se la pasan más despiertos que durmiendo. ¿Qué pasa en la tercera edad, en la adultez, en relación a ciertos disruptores o ciertas enfermedades a nivel mental? Ya el doctor Re está recién llegado, ¿no? Porque vino de Chile. Doctor Re, ¿cómo le va? Bienvenido y buen día.
Muy buenos días, Verónica. Sí, recién llegado de Chile. Bueno, unos días de trabajo intensivo durante el fin de semana, cursos de autoactualización y qué capacitación, bueno, de voluntarios de la Red Sanar de Chile, que bueno, ya en Santiago estamos desde el segundo hasta el tercer, se está por desarrollar el tercer nodo en la misma capital de Santiago. Así que
qué maravilla,
Sí, sí, contento, pero bueno, cansado, pero contento. Y bueno, hemos dormido poco, pero vamos a recuperar el sueño.
Bien. Bueno, eso hemos también dialogado, ¿no? Cuando uno tiene quizás estos desfasajes, hacer algo para que verdaderamente el cuerpo pueda descansar definitivamente y no tomar esto de dormir poco como rutina, porque también lo decíamos, corremos el riesgo de enfermar, doctor, ¿no?
Efectivamente, porque las deudas de sueño no se pagan en las ventanillas de la salud. Claro. Las deudas de sueño no se recuperan. El sueño perdido no es posible recuperar, y esto es ya un concepto psicoeducativo central. Con lo cual, bueno, hay veces que ocurre que por trabajo, por distintas actividades, nosotros podemos hacer algunas excepciones. Pero en el tema de sueño, como en el tema de la salud, sí, la excepción debe confirmar siempre la regla. Por eso, cuando uno tiene una intensa actividad, tiene que descansar adecuadamente y acoplar en el ritmo cronobiológico, usted explicaba muy bien, luz-oscuridad, porque estos ritmos están íntimamente relacionados con el reloj biológico interno. El reloj biológico lo tenemos en cada célula de nuestro organismo, en el ADN, y el centro coordinador de ese reloj biológico es el reloj mayor, que está en el núcleo supraquiasmático, es decir, en la zona de entrecejo de los ojos, en la región frontal, sí, abajo del quiasma, y es el verdadero regulador del día y de la noche de nuestro sistema personal único e irrepetible.
Habíamos hablado de muchos temas más que interesantes, doctor. Desde ya le digo a la gente que nos está sintonizando que si se quedó con alguna duda pueda plantearla en este nuevo programa junto con el doctor Re a partir de vías de comunicación que están habilitadas. Un beso a Laura, que está atendiendo el 0810, 7 veces el número 7. Gracias, Laurita, por el servicio. O al 3518-171-593, la posibilidad de que vos te sumes a esta mesa, donde puedas preguntar, puedas brindar tu testimonio o bien también plantear tu inquietud. La semana pasada, doctor, habíamos hablado en relación al sueño de muchos temas. Tocamos el tema de el sueño en la biología, en la biografía y en la biofilia, el sueño y una adecuada salud mental. Habíamos también hablado de insomnio, habíamos hablado del trastorno de fase por adelantamiento o retraso del sueño. Y Hoy nos toca hablar de todo esto aplicado a las diferentes etapas evolutivas. Vamos al vientre materno, nos dedicamos y nos zambullimos en el vientre materno. Qué linda sensación, ¿no? Pensar que dentro de la panza de nuestra mamá, ¿dormimos y soñamos? Es la pregunta.
Efectivamente, dormimos, nos movemos, crecemos, soñamos y desarrollamos todo nuestro sistema nervioso central y periférico y todo nuestro cuerpo en un periodo de 9 meses. Fíjese qué maravilla, en donde el óvulo fecundado automáticamente en muy pocos días, horas, se transforma en 3 capas embrionarias, y estas 3 capas, la interna, endoblasto, la del medio, mesoblasto, y la de afuera, ectoblasto, se van a desarrollar en la medida y más rápido y más eficiente en la medida que mamá duerma bien, que mamá no tenga drogas, que mamá no esté en estado de tensión, que mamá no esté con estado de estrés. Se va a desarrollar mucho mejor, y que mamá, por otro lado, no sea alcanzado por virus y por algunas, podríamos decir, noxas que pueden deteriorar la calidad de salud de ella y también de este bebé que está en gestación.
Una pregunta que me resulta interesante: mucho se habla de si que la mamá, por ejemplo, usa algún psicofármaco o sufre de alguna adicción, eso se traslada automáticamente al bebé. ¿Qué sucede con el sueño si la madre no está llevando una buena calidad de vida, tanto en su nivel de vida como si sufre de alguna adicción? ¿Esto repercute en el nivel de sueño de su bebé dentro de su vientre?
Y además, no solamente del sueño, en el desarrollo del sistema nervioso. Se ha visto que las madres que son adictas a la cocaína y al alcohol van a tener niños raquíticos, niños con problemas de transmisión nerviosa, y el día de mañana, más adelante, cuando él haga el neurodesarrollo, van a ser chicos con trastornos patológicos de distinta índole. Entonces, la salud de la madre, la salud del sueño de la madre, va a incidir directamente en la calidad del neurodesarrollo específico y de todo el desarrollo corporal somático del bebé. El sistema nervioso, cuando la madre duerme, crece en el niño, y también en el niño, porque el niño acopla a la madre los momentos de sueño. Es decir, cuando la madre está en actividad, el niño duerme poco, pero cuando la madre está en reposo y en relajación y durmiendo las horas que tiene que dormir, la madre le provee mejor calidad de nutrición al niño dentro del vientre. Por supuesto, después ya vamos a ver que en la lactancia pasa lo mismo, y el niño se va desarrollando porque la madre duerme y el niño duerme. Y cuando el niño duerme, el sistema nervioso del niño también crece y se ramifica en redes neuronales mucho mejor que cuando la madre está despierta, y mucho peor si la madre usa tabaco, alcohol, cocaína o cualquier otra sustancia de abuso.
Conocer esto es fantástico, doctor, porque mucho se habla de la alimentación que debe llevar la mamá, obviamente, que si sufre adicciones es otra temática, pero un embarazo con una mamá teniendo conciencia de la buena calidad de vida, quizás se pone mucho el acento en la alimentación y no tanto en el buen dormir. Siendo que a las embarazadas a veces les cuesta un poco, ¿no? Por la panza, cuando estamos en los últimos meses, ¿cómo hacemos? Nos movemos de un lado a otro para tener un buen dormir, a veces no se logra. Pero qué importante poner el acento también en el buen descanso, porque estamos hablando del desarrollo de nuestro bebé también.
Efectivamente, y sobre todo el desarrollo del sueño en el bebé está estudiado, y podríamos decir que lo vamos a dividir en las 3 etapas del desarrollo embrionario, que tienen que ver con el primer trimestre de embarazo, el segundo trimestre y el tercer trimestre. El primero y el tercero son realmente fundantes, porque la tranquilidad del primer trimestre va a permitir un rápido desarrollo de esas 3 capas embrionarias. El ectoblasto, la capa de afuera, se va a invaginar como si fuera un tubo que va a dar lugar al tubo neural, y en torno del tercer mes y medio, ya está formado el cerebro aunque pequeño, pero con la misma estructura, podríamos decir, genéricamente anatómica, que es el que va a tener el niño a los 9 meses. Con lo cual, fíjese que este desarrollo del primer trimestre es fundamental. Y en el último trimestre, el sueño de la madre contribuye también a la formación del resto de los órganos. Por lo tanto, el sistema nervioso ya está instalado en etapas del segundo trimestre y en el tercero termina su total y completo desarrollo. Que, por otro lado, como bien dice usted, la alimentación, la nutrición y sobre todo la calidad de tranquilidad de la madre, evidentemente va a incidir directamente. Deberían existir leyes que durante un año entero o más o dos, la madre que está en gestación no trabaje y durante la gestación y otro año después durante la lactancia. Pero bueno, el mundo del trabajo se ha complejizado en todos lados y lo entendemos. Pero desde el punto de vista neurobiológico, desde el punto de vista cognitivo, neurocognitivo, desde el punto de vista de los desarrollos que el niño va a tener posterior a lo largo de toda su vida, el sueño de la madre y el sueño de él está directamente vinculado con el futuro del niño. Y por eso tenemos que cuidar a la madre, que además, que la madre tranquila, con un padre tranquilo, con una familia tranquila, le va a proveer calidad en el neurodesarrollo y en el futuro de ese niño.
El ambiente calmo, ¿no? Fundamental.
El ambiente calmo, sí. La calidez del hogar, todas las cuestiones vinculadas a las emociones, al bienestar. Fíjense que la madre, naturalmente, cuando está embarazada, al cabo de muy pocos meses, cambia hasta la columna vertebral de posición. Y eso que se denomina el orgullo de la embarazada, porque evidentemente el vientre le pesa y entonces tiene que producir un cambio en su estructura anatómica de la columna vertebral, le da lo que se reconoce el orgullo. La madre tiene que estar orgullosa, tranquila, feliz de que está gestando un embarazo. Pero si la madre tiene todos los problemas que ustedes pueden imaginar y encima utiliza marihuana, utiliza cocaína, utiliza alcohol, está nerviosa, fuma, evidentemente va a hipotecar, como usted bien dice, el futuro de ese niño.
Doctor, una embarazada que tiene problemas para dormir, problemas de sueño o insomnio, ¿puede tomar algo? ¿Puede tomar alguna medicación?
Sí.
¿O
sí.
puede tomar algún, por ejemplo, té o infusión natural, como puede llegar a ser el tilo, la valeriana, la pasionaria, o no es conveniente?
Sí. No. La fitoterapia en general, los medicamentos naturales, la inmensa mayoría de ellos están siendo aprobados por la Food and Drug Administration de Estados Unidos para utilización del embarazo. La otra droga que se aprobó ya a finales de los años 90, principios del 2000, que es la serotonina, la sertralina, que eleva serotonina, ha sido aprobada para ser utilizada sin ningún riesgo. Al contrario, provee redes neuronales a la madre y también al niño. En estudios a largo plazo se ha comprobado, 20 años después, que no solamente no provocan deterioro y menoscamo del sistema nervioso, sino que provocan beneficio. Y por otro lado, las embarazadas tienen que saber que la utilización de justamente de sertralina bloquea la cascada de eventos nocivos que tienen que ver con el estrés y el mal estrés, que al liberar corticosteroides nocivos, CRH y otros también, no solamente aumentan la frecuencia cardíaca, las palpitaciones, pueden inducir ataques de pánico, sino que también envenenan, para decirlo en términos que el público nos puede comprender, la sangre de la madre, y este envenenamiento que provocan los neurotransmisores negativos van a incidir directamente, negativamente, en el neurodesarrollo del niño y también en las conexiones neuronales. Por lo tanto, la madre que debe ser medicada con una medicación específicamente aprobada por la farmacopea mundial, debe tomarla porque es mucho el beneficio, casi nada los perjuicios cuando han sido aprobadas a conciencia, y muchas veces no tomarlo es realmente envenenar en etapas tempranas del neurodesarrollo en el vientre materno a este niño. Es como el malestar, el odio, el rencor, la bronca, la emoción negativa, no solamente aumenta la presión de la madre, sino también envenenan también vía placentaria a el cuerpo de esta criatura que está en total desarrollo. Es como que en vez de ponerle un nutriente a una planta que está nacida y crecida y agua de alta calidad, le ponemos veneno y entonces evidentemente se va a marchitar la planta y sobre todo el niño en su sistema nervioso, en su sistema inmunológico de defensa y en un montón de ecuaciones que tienen que ver con la vida.
Interesantísimo, doctor. Vamos a hacer una primera pausa, si le parece, y enseguida de esta pausa vamos a hablar de el sueño y los niños, el sueño, los bebés, el sueño también, los niños. Muchas mamás se preocupan porque dice, mi bebé está durmiendo casi todo el día. Doctor, ¿esto es normal? Preguntó, ¿un niño en edad escolar no duerme o hasta puede llegar a tener insomnios? La pregunta, si le parece estas respuestas después de la música, doctor.
Con mucho gusto.
Camino largo, no tengo prisa de llegar, porque al final mientras más me cueste, más lo voy a disfrutar. Y no le temo al sabor amargo, ni a los ratos de soledad, pues sé que gracias a los contrastes aprendemos a apreciar la vida, la vida, la vida. Hay que aprenderla a caminar, sin miedo, sin freno y sin prisa, siempre con algo para dar. Despierta con una sonrisa y ponte un rato a bailar, que si le pones amor a la vida te lo va a regresar.
Continuamos hablando con el doctor Roberto Rehe, recién llegado de Chile para inaugurar nuevos nodos en el país hermano. Y aquí lo tenemos nuevamente para hablar hoy de la salud mental y de la salud integral en relación al buen dormir y en relación también a las etapas evolutivas. Doctor Roberto, llega un mensaje de Victoria en la localidad de Azul, en provincia de Buenos Aires, y dice, hola doctor, yo soy médica y estoy embarazada. Las guardias de 24 horas me parecen tremendas en esta situación. Justamente me preguntaba, ¿cómo será el sueño del bebé cuando pasamos tantas horas despiertos? Gracias y saludos, dice Victoria. Hay algunas profesiones, como es esta particularmente, lo de los médicos, donde estas guardias de 24 horas, o a veces más, doctor, ¿no? Usted que es médico me dirá, bueno, no hacen para nada bien a la persona, me imagino también al bebé, ¿no?
Efectivamente, bueno, a la doctora un gran saludo y bueno, decirle que realmente esto es así, que no más de 12 horas de trabajo, que ella, si la patronal, porque está trabajando, no reconoce, evidentemente ella va a tener que tomar una licencia, no sé en qué etapa de gestación está, pero evidentemente cuando más rápido ella normalice su sueño y no y deje estas guardias de 24 por 24 y algunas veces sí se extienden por distintas razones, son nocivas para el desarrollo del bebé. Así que una licencia por causas del sistema cronobiológico vinculado al trabajo, evidentemente van a requerir. Así que yo me pongo a disposición de ella, que si la necesita la licencia, con mucho gusto yo se la voy a otorgar, porque es mucho el beneficio y de no hacerlo es mucho el daño que va a hacer a su bebé.
Bien. Vamos ahora a esta etapa posterior, ¿no? El bebé nace y no hay nada más lindo y más tierno que ver dormir un bebé. Y muchas mamás dicen, qué tierno que es, pero no se despierta. ¿Qué pasa, doctor? ¿Por qué duerme tanto un bebé en las primeras etapas de esta vida?
Bueno, el neonato, el que recién nació, de las 24 horas del día duerme entre 16 y 18 horas, porque está creciendo. Porque está creciendo. Fíjense que, bueno, nacen, bajan un poquito de peso natural y después hace una explosión de crecimiento. Y esta explosión de crecimiento, que es cuando el niño duerme, está creciendo. Toma la teta, toma la leche y, por supuesto que los pediatras saben, la calidad de la leche materna influye también en los factores del buen dormir, porque la leche materna, pretendidamente en nuestro mundo occidental ha sido de alguna forma superpuesta por la leche de vaca, pero en realidad quien cría un ser humano es la mamá, la vaca cría un ternero y no es lo mismo un ternero que un ser humano, entonces siempre la calidad de la leche es superior en todo sentido, cualquiera sea la circunstancia de la madre, ¿no es cierto?, que le va a dar calidad también al neurodesarrollo. Y en ese sentido, los primeros 2, 3, 4 meses son de intensa cantidad y calidad de sueño. Es cierto que hay veces que los padres no pueden acoplar el sueño por distintas situaciones, o sobre todo las madres primerizas no tienen la habitualidad de ajustar el sistema circadiano de noche dormir y de día estar despierta, y entonces eso se traslada, los pediatras lo ven todos los días, se traslada un poco a la forma de dormir del bebé. Entonces llegan a la consulta y al pediatra le dice, miren, mi hijo a las 10 de la noche toma la última mamada, o a las 11 o a las 12, y después no se duerme tan fácil. O duerme un ratito y después se despierta y llora. Son cuestiones de puericultura, aquella ciencia que aprendíamos cuando éramos chicos y que aprendían nuestras abuelas y nuestros padres, y que tienen que ver en última instancia con la educación, que tienen que ver con la pedagogía del cuidado materno filial. Y entonces esto se puede corregir rápidamente con medidas específicas de acoplamiento del ritmo circadiano de la madre que tiene que dormir de noche. El bebé copia la conducta de la mamá. Si la mamá duerme, el bebé duerme. Si la mamá duerme cuando el bebé está en el vientre materno, él duerme. Alguna patadita da, se da media vueltita y sigue durmiendo como la mamá. Si la mamá trabaja, evidentemente va a estar activa y entonces el bebé está activo, pero si ese bebé, decimos que en el vientre materno, duerme gran cantidad de horas del día, Evidentemente, si lo mantenemos despierto, como en el caso que consultaba a la colega, evidentemente no le estamos favoreciendo. Entonces, tanto en el vientre materno como una vez que se produjo el parto, especialmente en el primer año, fíjense que cómo es el desarrollo maravilloso de este ser humano que en forma rápida aprende ciertas conductas, inclusive a desarrollar aspectos importantes musculares y demás en este primer año, que le permiten que al año esté caminando y cumpliendo funciones biológicas de complejidad, que después las va a ir desarrollando a lo largo de la vida. Pero ese desarrollo también, desde ese primer año hasta los 25 años, también está íntimamente relacionado a la calidad, el tiempo, y sobre todo a la calidad del sueño, también de los padres, de la familia, quienes tienen que acoplar también el reloj biológico de ellos al reloj biológico de su cría, y preferentemente cuanto más se tarde, inclusive entrando, ya lo vamos a ver en la adolescencia, lo vamos a ver, es decir, mejor beneficio. El sueño, quiero que el público pueda conceptualizar esto como un patrón y una variable fundamental. El ser humano, los seres biológicos, los mamíferos complejos, necesitamos agua para vivir, oxígeno para vivir. Sí. Necesitamos alimentos, proteína, oligoelementos, carbono, ¿no es cierto?, el nitrógeno, oxígeno, los elementos básicos de la naturaleza. Y además, sueño. El sueño es realmente un dador de vida. Y es tan importante, hay que darle tanta importancia en un mundo global de 24 horas, que quitar eso es realmente un atentado a la humanidad. Quitar horas de sueño que uno puede, bueno, como decíamos, uno hace un viaje transmeridiano, va a otro país, pierde 2 o 3 horas, pero lo primero que tiene que hacer es recuperar rápidamente el sueño. Después habrá otros momentos. Bueno, es un poquito el tema largo, pero realmente apasionante.
Súper interesante, sí, doctor. En esto de que la mamá duerme y también el bebé duerme, llega un mensaje desde Salta que dice: mi cuñada, cuando estaba embarazada, dormía por la mañana y a la tarde, pero por las noches no podía dormir porque el bebé se movía mucho. Ahora que él nació, duerme toda la mañana y tarde, pero se despierta llorando a las 10 de la noche. Es un reloj. Les cuesta volver a dormirse cada 3 horas por la leche. Sus papás tampoco pueden dormir. En esto mismo que nos contaba, doctor, ¿no? Un ejemplo de lo que estaba diciendo. El bebé se acopla a los ritmos de sueño de la mamá, fundamentalmente, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces la mamá tiene que estar atenta para ella no perder el sueño, y la inmensa mayoría del quiebre de lo que nosotros le llamamos insomnio, sobre todo en esta etapa de la vida, sí, en el embarazo, y en la mayoría de los casos. Hay que diferenciar, quizás en otro programa lo podemos hacer, sí, nuevamente, entre insomnio verdadero y retraso o adelantamiento de fase, que parecen parecidos en sus síntomas, porque los dos tienen que ver con no dormir de noche, pero son diametralmente distintos y los tratamientos son distintos. Y así, en líneas generales, el retraso de fase se soluciona, se sana rápidamente poniendo el reloj en hora sin ningún tipo de fármaco. Y es la parte, digamos, más vulnerable de la vida de las personas hoy. La inmensa mayoría de los problemas no son de insomnio, sino son de retraso de fase. Es decir, no se pueden dormir hasta las 3, 4 o 5 de la mañana, claro, y entonces recurren a una benzodiazepina y ahí empeoran las cosas. Pero lo vamos a hablar en todo caso, porque me gustaría que podamos seguir con el niño, el adolescente. ¿Qué le parece, Verónica?
Me parece fantástico, doctor. Aquí, por ejemplo, hay otro mensaje. Dice: cuando nació mi primer hija, yo estaba en Córdoba, iba al pediatra, el doctor Maure me atendía, yo le decía que tenía mucho sueño, porque aprovechaba cuando ella dormía para hacer las cosas de la casa. Pero me dijo: no hagas las cosas de la casa, vos tenés que dormir cuando ella duerma, no atiendas el teléfono ni nada, descansa. Era el mensaje de esta oyente que se llama Patricia, recomendada por este médico pediatra que la atendía en Córdoba. Aprovechar este tiempo para recuperar el sueño, que si de noche no se puede, doctor, tratar de descansar la mayoría de las veces que se pueda, ¿no? Y de buena calidad, en lo posible.
Sabiduría del doctor en su consejo.
Muy bien. Vamos al niño, doctor. Ya este bebé está creciendo. Quizás hasta se pudo haber acomodado este ritmo nocturno, diurno, circadiano, para que el bebé que va creciendo también no solamente en cuerpo, sino a partir de este ambiente, ¿no? Calmo, armonioso, tratar de que siga la mamá, porque está dando pecho, seguir con esta calma, y empieza a crecer. ¿Qué sucede cuando empieza a crecer? ¿Empieza a dormir un poquito menos el bebé? ¿A partir de qué edad empieza con un ritmo un poco más de día que de noche, le decimos nosotros, ¿no?
Dos,
más despierto
años,
que
de...
Dos,
claro.
Dos a los
tres
seis.
Años ya sí. Acopla. Por eso salita de 2, salita de 3, salita de 4, evidentemente va a acoplar un poco a los ritmos de la vida social, que sí. El hombre es un ser que durante el día está en actividad y de noche reposa. Y entonces el niño también va a dormir menos, 13, 14 horas, no menos, el niño de 2, 3, 4 años, y... en este desarrollo es importante que duerma de noche y ocupando gran parte de la mañana.
Bien.
Porque el ritmo biológico también así lo indica, que el niño tiene que irse a dormir temprano a la noche, es decir, si estamos hablando de 13, 14 horas, estamos hablando de mediodía. Que
claro.
O sea que sería normal que un niño como patrón vaya a dormir a las 10 de la noche. ¿Se acuerda el mono relojero que
sí.
cuando éramos chicos tenía sí. esta función? Vamos a la cama, que hay que dormir, decía el mono relojero. Bueno, y entonces, que es una forma de muy sutil de hacer educación y psicoeducación social. Y hasta las 10 de la mañana. ¿Qué quiere decir con esto? Que el niño pequeño, inclusive el niño preferentemente hasta los 6 años, no debe ir a ninguna actividad antes de las 10 de la mañana, antes de las 11. Los sistemas biológicos se acoplan en la noche, se produce una complejidad que no viene al caso, pero muy saludable, y entrando la mañana, cuando sale el sol, también se produce una serie de movimientos en el histograma, que es la forma con que se mide el sueño en los laboratorios de sueño, donde aumenta después de las 3, 4 de la mañana y con mayor frecuencia de intensidad y tiempo el movimiento ocular rápido. Los movimientos oculares rápidos, el sueño tiene básicamente dos etapas. La primera etapa hasta las 3 de la mañana, donde la relajación es muscular, lo dijimos el otro día, y la segunda, donde hay movimientos oculares periódicos cada 90 a 120 minutos, que se llaman sueño REM o sueños de movimientos oculares rápidos. En el niño es fundamental que tenga, especialmente los de la mañana, ya salido el sol, que siga durmiendo, porque ahí es donde se produce la mayor cantidad de movimientos oculares rápidos, que son los que aumentan la calidad cognitiva, los que aumentan la calidad de los neurotransmisores que durante la noche se biotransformaron, que durante el día eran alimentos, y sobre todo alimentos de alta calidad de prestación, proteínas, oligoelementos, neurotransmisores de todo tipo, estabilizadores de la vida, y que de alguna forma completan su fase molecular en torno de ese horario de la noche y especialmente de la mañana, cuando sale el sol y produce un estallido de neurotransmisores conjuntamente con los movimientos oculares rápidos. Con lo cual, si el niño duerme hasta las 10 de la mañana, y debería haber una ley que ningún niño antes de los 6 años se levante antes de las 10 de la mañana, o sea, que no debería haber escolaridad, debería haber salitas, pero que reciban a los niños después de cierta hora, entendemos sí. lo de los padres del trabajo, lo comprendemos, porque
sí.
somos padres, pero estoy hablando en términos científicos. Y por otro lado, pero científico que tiene una repercusión en la salud del día de mañana.
Y que tiene fundamento, doctor, ¿no? Porque cosas leemos y verdaderamente de esto no se habla, pero que hay un sistema instalado desde hace mucho, mucho tiempo, instalado en relación y en favor de los padres y no de los hijos. Resulta a veces como utópico decir que el jardín empiece a las 10 de la mañana porque necesitamos que nuestros hijos tengan buena salud. Quizás en algún momento se logre, ojalá, doctor, ojalá.
Ojalá. Bueno, concientizar a la sociedad también es importante, porque la sociedad también después lo presionará de mil formas distintas. Por eso es importante también la creación a través de la educación de sujetos libres, de padres que sean libres y no esclavos de que se hace esclavo en la medida que uno desconoce.
Por supuesto que sí.
Por eso la educación sí también nos hace libres. Eso es un tema que estuvimos trabajando en Chile con el padre Pietro Maglioso, un Camilo, la gente de la red. Así que venimos con gran ánimo justamente para poder agregarle contenidos a la red y que tienen que ver justamente con el ser humano, la esencia del espíritu, la esencia del alma y todo su desarrollo acoplado también a lo corporal y en la integralidad de lo holístico, de tantas cosas nuevas que de alguna forma se están conociendo y otras también que ya se conocen, pero que de alguna forma tenemos que tener cuidado de volverlas a instalar en nuestra vida como patrones saludables. Pero yendo un poquito al tema, estábamos diciendo de que el niño hasta los 6 años tiene que dormir hasta las 10 de la mañana. Y también desde los 6 hasta los 10 años, en la etapa de latencia, latencia infantil, también debería dormir en la mañana. Es decir, también, aunque quizás ya podríamos ser un poquito más flexibles con respecto a la edad y al tiempo que los chicos de 6 a 12 años en la prepubertad, o 11, porque ahora se está adelantando también la prepubertad y hasta los 10 también, pero en esta etapa también deberían dormir un poquito más a la mañana. Si alguien tiene un hijo que está en esta etapa de edad, entre 6 y 10 años, y bueno, por alguna razón laboral, por alguna razón que tiene que ir al colegio a la mañana, que lo acueste temprano a la noche, que ya es tiempo de dormir algunos minutos después del crepúsculo. Es decir, después de las 9:30, 10 de la noche, ya es tiempo de dormir. Los chicos no pueden engancharse a internet, no pueden engancharse a tareas estudiantiles después de las 9:30 de la noche. Tienen que comer temprano y tienen que entender los padres que la función de ir a dormir, sobre todo si tienen que levantarse temprano porque la escolaridad así lo indica y tiene entre 6 y 10 o 12 años, debería tener ese especial cuidado y van a ver cómo mejoran en las notas, en las capacidades, en las potencias, en las inteligencias múltiples, en la concientización, en el estar despierto, porque muchos chicos tienen dificultades para escolares porque en realidad van dormidos a la escuela.
Es cierto, es cierto, doctor, es verdad. Doctor, quería preguntar si en la infancia se dan los llamados trastornos de sueño y si estos trastornos, si se dan, están ligados a algunas cuestiones que pasan en la infancia. Por ejemplo, Paula de Santa Fe dice, mi nena de 4 años comenzó a tener sueños feos que la despiertan, o pesadillas, dice Paula. También lo que tiene que ver con la euneresis, el aprendizaje de poder ir al baño solos y no hacerse pis en la cama o a la noche, para algunos chicos que se dilata esto también, si está ligado o no a lo que es el buen dormir. Cuéntenos sobre eso, doctor.
Bien, en realidad la euneresis nocturna es un cuadro que algunas veces se le dio importancia psicológica y la tiene, sobre todo que los chicos cuando vienen un hermanito vuelven a hacerse pipí cuando en realidad ya habían madurado un poco el sistema, el sistema vesical, que es una maduración natural que tiene el sistema nervioso a cierta edad. Y que por una cuestión psicológica, evidentemente, vuelven a tener una especie de retroceso madurativo que después rápidamente se compensa y nuevamente el chico vuelve a controlar los esfínteres, especialmente la vejiga. Ahora bien, hay veces que la maduración requiere de alguna asistencia psicológica especial. No hay que hacerse problema porque el chico pueda tener un cuadro de enuresis un cierto tiempo. Hay periodos de neurodesarrollo que de alguna forma el sistema nervioso muchas veces hace adelantos rápidos y después hace pequeños mesetas de estancamiento. Y ahí en esa meseta de estancamiento puede venir nuevamente que se haga pipí en la cama. Pero lo que no hay que hacer es exigirle al niño, y mucho menos violentamente, de que controle los esfínteres. Sí, persuadirlo, hablar con él, pero en un ambiente de amabilidad, en un ambiente de comprensión, sí. Que en realidad la inmensa mayoría de los casos es porque el sistema nervioso en el área trigeminal, es decir, de la vejiga, todavía no ha terminado de madurar.
Aquí los ansiosos porque, siempre somos los adultos, doctor, ¿no?
Obviamente, obviamente. Entonces, ¿por qué? Porque me pilla el colchón, porque esto, por lo otro. Es decir, un desarrollo madurativo normal está previsto también que tenga algunos periodos de neuresis. Había otra pregunta que estaba vinculado con esto.
¿Qué tiene que ver con las pesadillas, en realidad? Las pesadillas de una niña de 4 años.
Bueno, las pesadillas son normales también en ciertos momentos del desarrollo del mismo cerebro. El cerebro va creciendo y en su crecimiento va generando cambios metabólicos. Y estos cambios metabólicos muchas veces se correlacionan con pesadillas, porque podríamos decir que van cambiando los neurotransmisores. Imaginemos que, por ejemplo, hay gente que tiene una pesadilla porque come comidas copiosas a la noche. Sí. Bueno, y también es normal, por este mecanismo que voy a describir, la colecistoquinina, que es una enzima que degrada los alimentos, que está en la vesícula y que de alguna forma, a través de la vesícula, fluidifica en el intestino y degrada a niveles moleculares los alimentos que ingerimos, más allá de la masticación, la colecistoquinina está presente en el intestino, pero también está presente en el cerebro, es la misma colecistoquinina. Entonces, si nosotros tenemos comida copiosa y el hígado produce mayor cantidad para poder digerir los alimentos, y sobre todo si comemos alimentos pesados a la noche, es probable que tengamos una pesadilla. Y no es motivo para interpretarlo, es un motivo neurofisiológico natural que da cuenta de que ciertos neurotransmisores pueden, de alguna en exceso o en desequilibrio, pueden provocar una pesadilla. Es normal en etapas infantiles periódicas de entre 6-9 meses, más o menos un año, que un chico pueda tener pesadillas. Otros pueden ser sonámbulos. Yo personalmente tuve 2 momentos entre los 9 y 11 años de sonambulismo. Sí. Y nunca más tuve en mi vida. Y,
¿qué es el sonambulismo, doctor? Porque acá hay madres y padres que se preocupan. Mi hijo se despierta, está hablando solo, camina por la casa. ¿Cómo se describe el sonambulismo?
Lo que usted acaba de describir, sencillamente. En un estado de hipnosis, en un estado de sueño que se puede medir con estudios biológicos, el cerebro está dormido, pero la persona tiene movimientos que lo conducen hacia un determinado objetivo. Hay que cuidarlo porque si hay algún riesgo o hay algún, se puede caer, se puede, bueno, herir de alguna forma. Pero el sonambulismo en la etapa es levantarse dormido y descontrolar la conciencia de los movimientos. Es decir, normalmente nosotros, cuando estamos despiertos, bien despiertos, acoplamos el sistema de conciencia, que tiene que ver con activaciones. Hay un sistema de activación y otro de inhibición, se llama sistema reticular ascendente, que surge más o menos desde la protuberancia y el bulbo, en la base del cerebro, para decirlo para el público general, y que protuberancia y bulbo y cerebro, donde está el centro vital por excelencia, y se dirige el sistema reticular ascendente como una malla, como un entramado de mallas neuronales, maravillosamente trazado por la naturaleza o por Dios, es aquel que cree, evidentemente se activa el todo el cerebro y especialmente llega a la corteza cerebral, provocando el estado de conciencia, el despertar y, por otro lado, los movimientos coordinados con el despertar. Por el contrario, hay un sistema inhibitorio descendente que desde la corteza cerebral y hacia el cerebro provoca la inhibición del sistema y es lo que de alguna forma, entre otras complejidades, nos permite dormir. Bueno, y entonces la desconexión inhibitoria.
¿Se le da medicación al infante? ¿Se le da medicación para esto o esto pasa solo, como una etapa?
No, esto pasa habitualmente como una etapa. No hay que medicarlo. Cuando el problema del sonambulismo está vinculado a irritabilidades del sistema nervioso o a cuadros profundos de epilepsia, bueno, en ese caso sí hay que medicarlo.
Bien.
Pero básicamente suele ser un estadio evolutivo que suele durar algunos meses.
Bien. Aquí hay una mamá que dice: buen día, me encanta la temática que están tratando. Felicitaciones a Radio María y al doctor Re. Le consulto al doctor porque tengo un bebé de 1 año y 5 meses. Toma la teta. Y todavía no logro que duerma más de 2 horas corridas. Y termina durmiendo con nosotros en la cama porque a la noche estoy muy cansada y me cuesta mucho ponerlo en la suya. ¿Puede influir esto en su desarrollo? ¿Cómo puedo crear buenos hábitos de sueño en este niño? Agradecería escuchar una respuesta. Muchas gracias y bendiciones, un oyente que no se identifica.
Bien, aquí evidentemente que hay que juntar algunas variables que nos están faltando datos, porque evidentemente el llevarse a los niños a la cama es un tema discutido en el mundo.
Sí.
El colecho es un tema muy discutido, pero hay defensores y hay detractores. Lo cierto es que hay tiempos que tiene que ver con que el chico quiere estar en el ambiente, en la cama con los padres, y hay tiempos que tienen que también independizarse. Y el riesgo, inclusive del colecho, es que uno de los padre puede de alguna forma apretarlo o provocarle una muerte por asfixia. Se ha visto, lamentablemente. Pero bueno, lo cierto es que un niño que duerme 2 horas, evidentemente que hay que ajustar ahí una serie de situaciones, probablemente de fase de sueño, probablemente quizás esté durmiendo mal durante el día. La inmensa mayoría de los trastornos de fase tienen que ver con sueños que no deberían producirse en algún momento del día. La siesta es un gran valor para los niños y también para los adultos. Sin embargo, el tema de en qué momento y cuánto tiempo, la siesta siempre tiene que ser corta, siempre se debe favorecer que podamos dormir 10, 20 minutos. Tenemos que entrenarnos en esta habilidad. No se necesita dormir 1 hora o 2. Con 20 minutos, media hora, se puede lograr una gran calidad. Y la doctora Aslan, una antigua geriatra, decía, rumana, decía que duerme la siesta, amanece 2 veces. Y esto es estrictamente cierto. Bien. Es probable que este chico y los padres tendrán que ajustar una serie de variables, porque no puede ser que un chico se duerma 2 horas y interrumpa abruptamente el sueño. Me faltan datos.
Bien, doctor, vamos a hacer una nueva pausa. Seguimos hablando del sueño en relación a la niñez y luego a la adolescencia. Hay preguntas, no se lo pierdan ustedes. Si quieren participar al 3518-171-593, tenemos un ratito más o nos pueden llamar al 0810-7, veces el número 7. Estamos dialogando con el doctor Roberto Rey. Ya venimos.
Vida, yo estaba ahogada en soledad. Corazón lloraba de un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar. Más desesperada, era imposible. Mi necesidad, sé mi rostro.
situación difícil con los vecinos que tiran mucho veneno y queman muchas cosas, y a veces a la noche no puedo dormir. ¿Qué estudio me tendría que hacer para ver cómo estoy? Porque a veces sí, a la noche no puedo dormir, o está agarrando insomnio, o sea, no me puedo dormir enseguida cuando me acuesto. Beatriz de Villa Tesaya.
Gracias, Beatriz, por tu mensaje. Y por aquí hay más mensajes en relación a lo que son los niños. Estamos tratando de ver si podemos terminar con esta etapa para saltar a los adolescentes. Beatriz, en el mensaje, los vecinos que tiran veneno, no sé a qué te referís, no sé si esto es continuo, es todas las noches y por eso te agarra insomnio. No sé, doctor Roberto, qué ha interpretado sobre este mensaje, donde vamos a volver después. Pero bueno, hay cuestiones que son sucesos de terceros, ¿no? No somos nosotros los que estamos atentando contra nuestro sueño, sino hay cosas externas que también hacen que nuestro sueño no sea de buena calidad, ¿no?
Efectivamente, hay factores externos que pueden estar incidiendo y hay factores internos de la psiquis de la persona, sí, que también pueden de alguna forma acoplarse a estos factores.
Bien.
Entonces, o existentes, sí, o no. Entonces, es un tema también particular.
Sí, aquí está Paul, que viene con su mensaje, dice: hola doctor, buenos días, yo tengo una niña de 7 años con epilepsia médica, ¿sí o sí debe dormir 8 horas? ¿Siesta es recomendable que haga o dormir poco hace que, por ejemplo, pueda convulsionar más? Pregunta Paul, aquí en relación también a una patología en la niñez, ¿no?
Efectivamente, dormir poco puede favorecer una convulsión. El sistema nervioso, cuando está en falta de sueño, está irritable. La irritabilidad propia del carácter es porque el sistema nervioso, especialmente la corteza cerebral, está irritable y además inflamada. Entonces, esto va a provocar mucho más fácilmente, si hay un foco epileptógeno, medicado o no, que una descarga. Por lo cual, si duerme poco, tendrá que dormir más. Y evidentemente acoplar el tratamiento al dormir saludablemente, con la cantidad de horas que necesite para poner en reposo el sistema nervioso y también el foco epileptógeno.
Bien. Mercedes dice: tengo una nietita de 2 años y los padres siguen saliendo de noche, a veces se hacen las 3 o 4 de la mañana y ella se pone histérica. ¿Qué puedo hacer? Esto de ponerse histérica o irritable en los niños es normal cuando también se adelanta o se atrasa la fase, doctor, ¿no? No respetar el verdadero ritmo de los niños hacen que pasen situaciones como esta, ¿no es así?
Efectivamente. El niño tiene que tener una calidad y una calidez en su hogar que implica que a la noche, como durante el día, tiene que haber un ambiente agradable y no puede haber despertares de preocupaciones. Yo creo que la categoría de histérica, evidentemente, no corresponde a un niño. Lo que corresponde es ver cuáles son los factores que realmente están incidiendo para que esa niña esté intranquila, porque evidentemente la presencia de el valor de las personas de afecto y valor que le dan a un niño son papá y mamá. Entonces, evidentemente, su ausencia va a generar vacíos, preguntas, inquietudes, inseguridades, que evidentemente van a aumentar el arousal, es decir, el despertar, y va a provocar un trastorno de dormir. Pero eso, el trastorno de dormir es secundario a una causa de origen primario.
Claro. Hacemos una introducción a lo que significa el sueño en los adolescentes, doctor. Mientras el adolescente evoluciona y se revoluciona en todos los sentidos y en todas sus dimensiones, ¿qué sucede con el sueño en esta etapa?
Bueno, es una etapa donde el adolescente, entre 11, 12 años, hasta los 18, 20, va a requerir mayor cantidad de sueño y nocturno. Es decir, habíamos dicho que en la infancia estaba en 13, 14 horas. Cuando está en una etapa de latencia, con 12 horas está bien. Pero cuando llega la pubertad y el neurodesarrollo, que es el estirón somático, el estirón cognitivo, el desarrollo de otras complejidades propias de los estrógenos, la progesterona, evidentemente el adolescente, varón o mujer, necesita dormir más. Y hasta 13, 14, 15 horas. Evidentemente estamos en la era tecnocrónica y el internet ha venido para quedarse, y los chicos duermen cuando pueden,
sí,
mal, con sueño anárquico, y especialmente aprovechan los horarios nocturnos para engancharse al internet, que quizá por horario diurno, cuestiones académicas o compromisos de currícula, no le permiten engancharse a internet como a la noche. Y ahí, claro, evidentemente avanzamos sobre la noche y no dormimos de noche, y especialmente hasta las 3, 4 de la mañana. Y estamos generando un ejército de insomnes que justamente corren la fase de sueño hacia la derecha, es decir, total, a las 10, a las 11 me irme a dormir, me tomo 4 horas para engancharme a los jueguitos o a todos los sistemas habidos y por haber. Entonces, acá viene que pierdo medianoche. Y cuando pierdo medianoche sistemáticamente, evidentemente corro la fase, la corro y entonces duermo, y además tengo que cumplir. Y a las 7 de la mañana tengo que ir a clase en el secundario o en la universidad, y entonces duermo 4 horas. Entonces después vienen otro tipo de problemas que están relacionados con la pérdida de concentración, la pérdida de memoria, la pérdida de capacidad de aprendizaje, de déficit cognitivos y déficit motores, inclusive de reflejos, que si le agregamos alcohol y alguna droga, empeoramos gravemente la situación, y después lo vemos que el 20, 25, 30% de los accidentes, muchos de ellos mortales, en las rutas de adolescentes alcoholizados y mal dormidos, provocan déficit, que provoca el déficit de sueño, más el agravante de los narcóticos o el alcohol.
Sí, eso le iba a preguntar, doctor, ¿no? Sacando de lado quizás los estupefacientes, porque no, vamos a pensar que no es el común denominador, pero sí, lamentablemente se ha naturalizado la llamada previa, el alcohol en los jóvenes a edades muy, muy tempranas. Es decir, tomamos porque es un sine qua non para después ir a bailar o salir a algún lugar todos juntos. ¿Qué hay de esta cantidad de alcohol en sangre en relación al buen dormir, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero si tomo me va a agarrar más sueño. En realidad no, los chicos toman para desinhibirse, pero después hay un efecto rebote en el cual nos hablaba la semana pasada, ¿no?
Efectivamente, el alcohol es, en primer lugar, como molécula, es un depresor del sistema nervioso.
Sí.
Es decir, deprime la corteza y las profundidades también del cerebro. Ahora bien, en la primera etapa, como bien dijo usted, el alcohol al actuar sobre la corteza cerebral, inhibe la corteza, con lo cual los impulsos excitatorios del fondo del cerebro, especialmente del puente cerebral y del cerebro reptiliano, es decir, el cerebro de la base cerebral y el puente, se excitan. Es decir, y al no existir el freno de la corteza que da la conciencia, conciencia de conducta y conciencia de movimientos y pérdida de reflejos que da también la corteza, entonces se produce un combo negativo. El cerebro basal y el cerebro medio están excitados y la corteza no le puede poner freno porque está inhibida. Entonces se producen los excesos de palabra, de gestos, de violencias, de falta de control, de falta de autocontrol, de falta de autopercepción. ¿Se acuerda cuando hablamos de conciencia, sí, autocontrol? Y bueno, se pierden los factores de conciencia, de control y de autocontrol, que están, son de alguna forma, están en la base del cerebro, de la corteza cerebral. El hombre se diferencia del chimpancé por delgada película de 3 milímetros que está en la corteza cerebral y especialmente en la corteza frontal y prefrontal. Se inhibe la corteza frontal y prefrontal y la corteza general del cerebro, haciendo que el animal que subyace en nuestra vida animada, porque somos animales con espíritu, evidentemente somos cuerpo con espíritu encarnado, el cuerpo, el animal del cuerpo, hace su aparición y entonces todo tipo de exceso en movimientos, todo tipo de exceso en impulsos no pueden ser controlados por la corteza frontal y prefrontal, que es la del hombre que de alguna forma frena sus impulsos. Y entonces el desarrollo del animal, sumado a la pérdida de los reflejos, especialmente motores y sobre todo también visuales, hace un combo explosivo hacia la muerte. Porque este chico, este adolescente, que está obnubilado en su conciencia, reducida su nivel de conciencia, aumentado el sistema de movimiento, disminuido el sistema de percepción y de reflejos, si le da un vehículo en esa circunstancia, le estamos dando un arma letal. Y entonces se produce lo que lamentablemente se produce en la crónica diaria.
Claro que sí. Doctor, vamos a escuchar un mensaje grabado que tenemos. Adelante, Lautaro.
Hola, doctor. Mi nombre es Héctor. Hace 22 años tuve de pronto una situación que dormía una hora y media por día durante 3 meses y colapsó mi psique y me dio insomnio total. Me medicaron con neurolépticos y benzodiazepinas y ahora a los 20 años tengo una cantidad de efectos adversos y problemas de sueño que muy graves. Quisiera saber si se puede volver al sueño natural tomando melatonina en dosis adecuadas, quizás más altas que lo normal, ya que es una sustancia natural, y no benzodiazepinas y neurolépticos. Gracias.
Ahí estaba el mensaje de Héctor, doctor Roberto, una circunstancia particular. ¿Qué decir al respecto para darle pauta quizás a alguna otra persona que haya pasado por lo mismo, que haya tomado una cantidad considerable y en tiempo prolongado de benzodiazepina? ¿Qué hacer ahora para estabilizar el sueño natural?
Bien, es una pregunta frecuente porque muchos cuadros de descompensación psíquica comienzan, sí, justamente perdiendo el sueño. Y entonces los neurolépticos y especialmente las benzodiazepinas bloquean la memoria y provocan efectos secundarios de toda naturaleza, como el oyente ha manifestado. Uh-huh. ¿Es posible? Sí. ¿Es posible recuperar un sueño de calidad? Sí. No solamente es posible, debe ser propiciado que un paciente pueda empezar a dormir con mejor calidad de sueño, profundizando sobre todo el sueño. Todos los trastornos psíquicos traen, en alguna forma, trastorno del sueño. Todos los trastornos psíquicos, de alguna forma, están relacionados con la psico-inmuno-endocrino neurología.
Sí.
Y todos los trastornos psíquicos de alguna forma se agravan con el mal dormir. Mm. Por lo tanto, durante mucho tiempo existían estas benzodiazepinas que dormían artificialmente a la persona. Aquel que está durmiendo con benzodiazepina, por favor que no la deje, pero no es la mejor forma de dormir. De todos modos, hay neurolépticos y neurolépticos. Hay neurolépticos que actúan sobre ciertos núcleos de la base cerebral y otros que actúan sobre factores propiciantes del buen dormir. Eso hay que analizarlo en cada caso en particular. Lo cierto para el oyente es que hay medicamentos, además de la melatonina. La melatonina no conviene que la aumente, porque en baja dosis, 3 a 6 miligramos puede ser útil. Más de 6 miligramos puede hacer un efecto rebote e inclusive puede desarrollar otros problemas hormonales que no son de alguna forma saludables. Entonces, siempre la indicación tiene que ser de un profesional tratante y, de ser posible, con un profesional que pueda comprender el trastorno psiquiátrico y también pueda comprender que ese trastorno psiquiátrico específico requiere una modalidad específica de sueño con el medicamento necesario para el buen dormir, que será para uno el medicamento A, para otro será el B y para otro será el C dentro de una descompensación psíquica.
Clarísimo. Doctor, si le parece, este mensaje de Héctor nos da el pie para que la semana que viene, porque ya por falta de tiempo no podemos tocarlo en profundidad, hablemos del sueño en, por ejemplo, la depresión, el sueño, por ejemplo, en trastornos bipolares, el sueño en cuadros psíquicos graves. Y también hablamos que nos quedó pendiente del sueño en la adultez, en la tercera edad, y el sueño en el distrés. ¿Le parece, doctor? No sé si quiere cerrar con algo, con alguna idea, ya que hemos hablado del sueño en el vientre materno, en la infancia y en la adolescencia.
Sí, con mucho gusto, Verónica. Es un tema apasionante, es un tema que tiene mucho que ver con esta especialidad, es un tema que de alguna forma vamos a ver también, de que los trastornos psíquicos comienzan siempre con alguna forma de trastorno del sueño, están íntimamente vinculados, y los trastornos del buen dormir recuperan rápidamente el trastorno psíquico. Así que hay una cuestión de causa y efecto que lo vamos a ver la semana que viene. Eso le dejo como inquietud a la audiencia, y bueno, me parece fantástico porque es uno de los temas, yo diría que muchas veces, como usted bien dijo, no se hablan, y yo creo que es el gran estabilizador que tenemos en la provisión de el acoplamiento de la vida a la naturaleza, al orden, a la creación y a Dios. En la medida que nosotros podemos acoplar con total naturaleza, comprendiendo los límites de la naturaleza humana y siendo obedientes y pidiendo ayuda cuando de alguna forma alguna variable, especialmente el sueño, se nos distorsiona, rápidamente podemos recuperar la salud más temprano que tarde, porque cuando lo hacemos tarde siempre pagamos algún precio, no solamente económico, sino un precio en salud.
Así es. Hay que decirle a las personas que se han comunicado en el día de hoy que particularmente yo voy a separar todos estos mensajes que quedaron sin leer, que fundamentalmente, doctor Roberto, hablan de los trastornos de sueño en la adultez y en la tercera edad, justamente para dejarlos para la próxima semana. ¿Le parece?
Me parece fantástico, Verónica.
Muy bien. Para aquellos que quieran comunicarse con la Red Sanar, doy dos teléfonos de Marisol y de Paola, ¿eh? El 011-6-752-7276. 011 es un teléfono de Buenos Aires, 6-752-7276 o 011-6-368-2887. Queda esto en el call center y también en la producción del programa para aquellos que quieran contactarse con la Red Sanar en las redes sociales como Red Sanar OK. Fundamentalmente en Facebook y en Twitter. Doctor Re, siempre es un placer hablar con usted.
Muchas gracias. También para mí comunicarme con usted y con Radio María. Gracias.
Un abrazo fraterno. El doctor Roberto Orre, verdaderamente una eminencia en lo que es la salud mental y fundador de la Red Sanar, que se está extendiendo, como nos decía, a otros países. Viene recientemente del país hermano de Chile.